Sin más, vamos al libro de Jonás. Supongo que se quedó evidente en la lectura que el libro de Jonás tiene dos mitades claramente diferenciadas. Escuchemos otra vez el capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego el capítulo 3, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y ahora el 3, 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Estos dos textos son iguales, en el texto hebreo, totalmente iguales, con solo dos variantes. La edición en el capítulo 3 de la frase por segunda vez, una edición lógica, y una pequeña diferencia por cuanto en el capítulo 1 dice pregona contra ella y en el capítulo 3 proclama en ella el mensaje que yo te daré. Pero el autor conscientemente ha repetido las mismas palabras a fin de indicar que está aquí en el capítulo 3 estamos comenzando de nuevo. Porque la historia narrada en los capítulos 1 y 2 es la de la desobediencia de Jonás, su huida, y cómo el Señor tuvo que actuar en su vida para volverle en sí. Y la historia narrada en los capítulos 3 y 4 es la historia de la obediencia de Jonás cuando cumple su ministerio. Es como si la primera mitad nos contase un comienzo falso, un ministerio hecho a perder, y los capítulos 3 y 4 el comienzo bueno, un ministerio realizado. Hay dos mitades, pero cada una de estas mitades se divide también en dos. Y los que tenéis las matemáticas como vuestro fuerte, sabréis que 2 por 2 son 4. Entonces tenemos 4 secciones que corresponden exactamente a los 4 capítulos. Pero es importante entender esto porque hay ciertas vinculaciones, algunas de las cuales voy a mencionar ahora y otras veremos sobre la marcha, entre estas secciones. Es decir, el autor deliberadamente ha cuidado la estructura de su libro a fin de que la estructura subraye para nosotros ciertos principios y lecciones. Cada una de estas 4 secciones, o de los 4 capítulos, tiene lugar en una situación diferente. El capítulo primero se realiza mayormente en alto mar, en el barco. El capítulo 2 en el vientre del pez. El capítulo 3 en la ciudad de Nínive. Y el capítulo 4 fuera de la ciudad de Nínive. hemos visto el parecido entre el comienzo de los capítulos 1 y 3. Notemos de paso que también hay un parecido entre el comienzo de los capítulos 2 y 4. Dice el 2.1: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo. Eliminando alguna frase y añadiendo algunas frases más, el capítulo 4 empieza de igual manera. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo. Esto nos indica otra diferenciación. Los capítulos 1 y 3 narran el ministerio de Jonás en medio de gentiles. En el primer caso en el barco, en el segundo caso en la ciudad de Nínive. En los dos casos, Jonás está ministrando como siervo de Dios. En el primer caso, un siervo un poco rebelde, pero es fiel ante los marineros. Testifica como hombre de Dios a gentiles, como también en el capítulo 3, cuando cumple su misión en Nínive. Así que en el 1 y el 3 tenemos a Jonás ministrando entre gentiles. En el 2 y el 4 tenemos a Jonás a solas con Dios, en diálogo con Dios, como consecuencia de aquellos dos ministerios entre los gentiles. En el capítulo 2, ora al Señor después de haber sido arrojado al mar y tragado por el pez. Allí medita en presencia de Dios sobre lo que ha pasado en el primer capítulo. ¿Cuál es el significado espiritual de este acontecimiento, de la tormenta, los marineros y finalmente el pez? De igual manera, en el capítulo 4, Jonás está en diálogo con Dios, con la diferencia de que ahora Dios está también en diálogo con Jonás, pero los dos a solas, intentando aclarar el significado de la predicación en Nínive y el arrepentimiento de los gentiles. Y una última consideración estructural es que solo al llegar al capítulo 4 encontramos la explicación del capítulo 1. El capítulo 1 nos narra la desobediencia de Jonás, pero nos la cuenta sin explicaciones. Solo hace constatar el hecho de la desobediencia, pero no explica el porqué de esta desobediencia. Podríamos inicialmente pensar que Jonás era cobarde, que le aterraba la evangelización. Este sería mi caso. Si yo recibiese esta comisión de parte de Dios, muy fácilmente yo huiría con esta motivación. Sin embargo, no es este el caso. Podríamos imaginar que a Jonás le daban miedo los asirios, famosos por su crueldad. ¿Quién se atreve a ir allí a predicar? Sin embargo, no detectamos nada en esta historia que indique que Jonás no fuese sino un hombre valiente, fiel al Señor, que actúa siempre con mucho denuedo. Creo que la cobardía no es su motivación. La motivación de la huida es mucho más sutil. Pero puesto que el autor lo deja para el final, nosotros también. Solo decir que no debemos apresurarnos a juzgar incorrectamente a Jonás al principio del libro, imaginando cosas que no son. Y con esto dicho, vamos a ver dos versículos hoy. Así que vamos a galope. Es asombrosa la economía de palabras del comienzo. Bueno, de todo el libro, de hecho. Si tuviésemos nosotros que contar, en primer lugar, quién es el protagonista de una historia, en segundo lugar, su propia experiencia con Dios, en tercer lugar, la comisión que recibió, seguramente, bueno, tratando de un servidor, estaríamos durante dos o tres sesiones solo explicando esto. Y sin embargo, nuestro autor lo cuenta en dos versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y puesto que destaca esta economía de palabras, pienso que hemos de entender que, como siempre en las Escrituras, cada palabra cuenta. Vino palabra de Jehová. Cada palabra cuenta, incluso la que han omitido los traductores. Porque en hebreo empieza con una palabra que es difícil de traducir y por lo tanto lo han decidido dejarla de lado. Muchas veces se traduce por aconteció que. Aconteció que vino palabra de Jehová a Jonás. Pero debemos hacer justicia a esta palabra. Es una palabra que suele aparecer al principio de los libros históricos de la Biblia. Por ejemplo, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, Esther, todos empiezan con esta pequeña palabra. En cambio, es una palabra que no suele introducir un libro profético. El único libro profético, aparte de Jonás, que empieza con esta palabra, es el libro de Ezequiel. Y curiosamente, el libro de Ezequiel empieza con un capítulo de narración histórica. Por lo tanto, aunque es una pequeña palabra que no altera en absoluto el significado del texto, nos da una pista de que el autor pretende que su narración sea histórica y verídica. Es un libro que encaja dentro de los libros históricos de la Biblia. En cambio, la frase palabra de Jehová es absolutamente convencional en los libros proféticos. Un autor ha calculado que esta frase, palabra de Jehová, aparece 390 veces en el Antiguo Testamento. Y otro comentarista señala que la frase total, vino palabra de Jehová a, aparece más de 100 veces, siempre en el contexto de alguna revelación profética. Por lo tanto, la primera palabra de este libro es una palabra que normalmente se asocia con los libros históricos. La primera gran frase a continuación de esta palabra es una frase que se asocia con los libros proféticos. Y aunque esto quizás sea leer demasiado en tan pocas cosas, parece como si el autor quisiera comunicarnos estas dos realidades acerca de su libro. Es a la vez un libro, una historia verídica e histórica, y a la vez contiene un mensaje profético. Es un libro que cae en medio de los libros históricos y los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y por supuesto, estas dos ideas, la idea de la primera palabra y la idea de la frase a continuación, estas dos ideas militan directamente en contra de la teoría ampliamente sostenida hoy en día de que el libro de Jonás fue escrito en tiempos del retorno de los judíos del exilio babilónico por un autor que inventó la historia a fin de contrarrestar el tono xenófobo, anti-extranjero y exclusivista de las predicaciones y actuaciones de Nehemías y Esdras. Si no habéis entendido esto último, que no vamos a preocuparnos por esto, pero hay ciertos autores, incluso si coges casi cualquier comentario católico actual y cualquiera del sector liberal del protestantismo, dan por sentado de que esta es una fábula, una historia inventada, sin fundamento histórico, inventada para proyectar las preocupaciones del autor, un autor que veía cómo Israel se estaba volviendo muy exclusivista en sus actitudes, y por lo tanto el autor quiere utilizar esta supuesta historia para frenar estas tendencias. Tenemos que medir estas cosas con cuidado. El autor pretende que su libro caiga dentro de la tradición histórica y profética de Israel. Si es una invención, su presunción es enorme. ¿Podéis imaginar que un hombre temeroso de Dios escribiese a la ligera, vino palabra de Jehová a, palabras enormemente solemnes. Si se trata de la proyección de sus propias ideas, si se trata de un truco literario, los que sostienen esta teoría delatan que ellos mismos tienen muy poco temor a Dios y saben muy poco acerca de cómo Dios habla. Veíamos en cuanto a Tito, el curso pasado, que con mucha ligereza los comentaristas de signo liberal despachan libros del Nuevo Testamento diciendo este no fue escrito por Pablo, etc. De igual manera, en las aulas teológicas de Europa y América, hay muchos que con mucha ligereza sueltan sus propias teorías. Interesa tener una teoría propia, porque entonces adquieres fama en este contexto, diciendo que este libro no es lo que pretende ser, sino. Pero demuestra muy poca comprensión de la palabra de Jehová y del temor a Jehová. Pienso que los judíos tenían mucho más que los comentaristas, que ciertos comentaristas de hoy. Bueno, ahora me he perdido. Volvamos a nuestra frase. Vino palabra de Jehová. Normalmente esta frase introduce algún mensaje que el profeta que tiene que anunciar. Por ejemplo, el primer versículo de los libros de Joel, Miqueas, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías empiezan con esta frase. Y luego a continuación viene el mensaje que Dios dio al profeta en cuestión para que lo transmitiera. Sin embargo, Jonás no es el único caso en el que esta frase introduce instrucciones dadas por Dios al mismo profeta. Porque lo que sigue a continuación son instrucciones más que el mensaje en sí. ¿Os acordáis del profeta Natán y su visita a David para denunciar la muerte de Urías y el pecado con Betsabé? O la visita de Elías a Acab para denunciar la muerte de Nabot. O la ocasión en la que Elías tuvo que huir a Kerit por la sequía que venía. Y luego a Sarepta. Pues en todos estos casos, el texto literal de la Biblia hebrea dice: vino palabra de Jehová a, diciendo. Así que no es anormal que en un contexto histórico esta frase introduzca esta clase de instrucción al profeta. En un sentido, nunca ha habido una revelación más clara de parte de Dios que esta. o quiero decir una revelación que más claramente parta de Dios que esta. Cuando Dios da a algunos de los profetas mensajes que comunicar, el lector cínico en muchos casos podría decir, pero si estas ideas son las que el profeta en cuestión quiere comunicar de todas maneras, corresponden a sus propios sentimientos. Y por lo tanto, el lector cínico podría decir, pues, este profeta está diciendo cosas como si hubiesen venido de parte de Dios, pero vete a saber que si es así. En el caso de Jonás, sin embargo, lo que Dios le dice provoca en él una reacción fulminante en el sentido contrario. Son palabras que van netamente en contra de sus propios deseos e inclinaciones. Por lo tanto, si queremos dudar del origen divino de este mensaje a Jonás, tenemos que suponer que el profeta huye de sus propias imaginaciones. Pero en este sentido, digo, si hay un caso claro de una palabra divina, un caso claro de que Dios puede hablar y de hecho habla a sus siervos, es este. Porque difícilmente lo podemos atribuir a la proyección de los propios deseos de Jonás. Y notemos finalmente en torno a esta frase que Dios es el primer protagonista de esta historia. Es cuestionable que el héroe de la historia sea Jonás. Al menos tendríamos que preguntar si el héroe no es Dios mismo. Él toma las primeras iniciativas, él vela por la situación a lo largo del libro y él concluye el libro, lanzando a Jonás una pregunta, un interrogante con el que el libro se acaba. Por cierto, un final extraño en un sentido. Pero es como si Dios estuviese dejando la pregunta con nosotros mismos. Dios empieza hablando, termina hablando y en medio habla y actúa. Es el gran protagonista de esta historia. Por supuesto, es de observar que sus palabras y sus actos no son de tal orden que neutralicen la responsabilidad y la integridad de los protagonistas humanos. Más bien, las palabras y los actos de Dios proveen unas circunstancias en las cuales los protagonistas humanos tienen que actuar y responder, y así revelar su propia responsabilidad delante de Dios. Y pienso que aquí hay grandes lecciones en cuanto a la actuación de Dios en nuestras vidas también. nunca va a actuar de tal manera que neutralice nuestra responsabilidad, nuestra obligación humana. Sí que va a actuar en nuestras vidas, hablándonos, ordenando nuestras circunstancias, para que estas palabras suyas y las circunstancias providenciales que Él manda constituyan el terreno en el cual tengamos que manifestar nuestro fruto a consecuencia de nuestras reacciones y respuestas a Dios. Dije que íbamos a ver dos versículos, igual nos quedamos en el primero. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Aparte de establecer su nombre y parentesco, el autor prescinde de todo otro detalle. Jonás, por cierto, significa paloma. Si no os gusta la versión femenina, podríamos decir palomo. Y Amitai es una palabra relacionada con la idea de veracidad. Y entonces los que ven en este libro una invención suponen que estos son nombres alegóricos y que no son personajes históricos. Dos respuestas a esto. En primer lugar, todos los nombres propios en hebreo tenían un significado, así que no nos sorprende esto. Y en segundo lugar, los mismos personajes, Jonás y Amitai, aparecen en el segundo libro de Reyes, como veremos en un momento. Pero el autor omite los demás detalles. ¿Quién era este Jonás? Aparece así y no hay más explicaciones. No sabemos en este libro ni dónde nació, ni cómo creció, ni cuál era su ministerio, ni siquiera cuándo vivió. Ni nos explica cómo ni cuándo le vino la palabra de Dios. ¿Por qué omite el autor estos detalles? Posiblemente porque no venían a cuenta. No es de importancia conocer más detalles para entender el libro. O posiblemente porque él daba por sentado el hecho de que sus lectores sabrían quién era Jonás. Seguramente es una mezcla de las dos razones. Pero puesto que posiblemente nosotros, en contraste con los primeros lectores, no sepamos quién es Jonás, valdría la pena aquí hacer referencia a la única mención adicional a Jonás en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el segundo libro de Reyes, como acabo de decir, capítulo 14, y vamos a leer el texto porque será importante en lo sucesivo. Segundo de Reyes 14, versículo 23. Bueno, leeremos del 23 al 27. Es el resumen de la historia del rey Jeroboam II. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Aquí una pequeña aclaración. Hay dos reyes que se llaman Joás. Uno en Israel, en el reino del norte, y otro en Judá. Es por esto que el nombre aparece dos veces, pero en cada ocasión habla de un nombre diferente. Y Jeroboam reinó 41 años, un reinado muy largo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam primero, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Aquí destacan tres datos de cierta relevancia. Y con esto acabamos. En primer lugar, Jonás nació en Gat-Efer. Y según el libro de Josué, esta población se encontraba en territorio de Zabulón, en Galilea. Y los expertos la identifican en la actualidad con un pueblo que se llama Kirbet Ezurra, que está a 5 kilómetros al noreste de Nazaret. La importancia de este dato es que, procediendo Jonás de un pueblo que se encuentra muy al norte del país, por supuesto, él y sus compatriotas estarían especialmente sensibilizados a la amenaza asiria, porque cualquier invasión desde Nínive les tocaría a ellos en primer lugar. Serían las primeras víctimas. Quizás esto tenga algo que ver con nuestra historia. El segundo dato es que Jonás ejerció su ministerio profético en tiempos de Jeroboam II de Israel, lo cual establece la fecha aproximada de su ministerio, principios del siglo VIII antes de Cristo. También establece que fue contemporáneo de Amós y Oseas, que los dos estaban profetizando en aquellos mismos tiempos. Por lo tanto, podemos imaginar que hubo cierta solidaridad entre estos tres ministros del Señor en su profecía en torno a la corte de Israel en Samaria. Jeroboam II, para las escrituras, es un rey sin gran importancia. En cambio, para la historia secular, es uno de los grandes reyes israelitas. Esta diferencia corresponde a la diferencia entre lo que los hombres ven y lo que Dios ve. Cuando Dios ve la historia de nuestra ciudad, creo que los creyentes tenemos mucha importancia en su evaluación de la historia de nuestra ciudad. En cambio, estoy casi seguro de que no habrá ni mención de los creyentes en la historia de Barcelona que está publicando el periódico. Los hombres ven las cosas de una manera y Dios de otra. Para la historia secular, que mira sobre todo cuestiones políticas, Jeroboam II era importante tanto por la duración de su reinado, 41 años era mucho en aquel entonces, como por los logros y las proezas del reinado. El reino era más grande al final del reinado que al principio. Había sido un rey con éxito. Sin embargo, en lo espiritual, era un rey que seguía en los pasos de sus antepasados. Jeroboam I, al separar el reinado del norte, el reino del norte del sur, había, os acordaréis, había colocado dos becerros, uno al sur del reino y otro al norte, diciendo: este es Jehová. El becerro de oro en el desierto era Jehová para los israelitas. Y Jeroboam estableció dos santuarios, inicialmente con la idea de ofrecer culto a Jehová en la figura de estos dos becerros. Pero con el tiempo el reino del norte cayó en los extremos de los cananeos y después de cierto tiempo ni siquiera utilizaban el nombre de Jehová para su Dios, sino que seguían a Baal en tiempos especialmente de Elías y Eliseo. Parece ser que después del ministerio de Elías y Eliseo, el reino del norte volvió un poquitín hacia el culto a Jehová, pero siempre un culto centrado en aquellos dos santuarios y un culto mal enfocado, por cuanto era un culto a imágenes y lo demás. Quizás sea por esto que, por lo que Jeroboam II admite la presencia en su corte de un profeta de Jehová, porque el reino oficialmente adoraba a Jehová. Pero el autor del libro de Reyes puntualiza que en realidad hacían lo malo. Y esto a pesar de la presencia de los profetas de Dios fieles. Todo esto es de importancia porque señala el trasfondo del ministerio de Jonás. Es un hombre acostumbrado a predicar en una corte que nombra a Jehová, pero cuyo corazón está lejos de él, acostumbrado a la dureza de corazón de los israelitas, que ahora es enviado a Nínive. Y concretamente, y en tercer lugar, en la corte de Jeroboam, Dios había utilizado a Jonás para profetizar la extensión de las fronteras de Israel. Y esto a pesar de la continua apostasía de Israel. No se nos dice la reacción de Jonás en cuanto a esta profecía. Pero era un primer caso de un contrasentido. La lógica humana dice que si la nación se obstina en su apostasía, lo que hay que profetizar es venganza, juicio. Y Dios envía a Jonás a profetizar gloria y grandeza. Jonás lo profetiza fielmente y Dios contesta. El ministerio de Jonás queda validado. Ha sido un profeta auténtico, por lo que se ha cumplido su palabra. Pero qué contraste con este segundo ministerio en Nínive. Primero tiene que predicar un mensaje de bondad, generosidad y misericordia a una gente que se obstina en oponerse a la voluntad de Dios. En segundo lugar, tiene que predicar un mensaje de juicio contra un pueblo que Jonás mismo teme vaya a responder con arrepentimiento. Ante el mensaje de generosidad, Israel responde con obstinación. Ante el mensaje de destrucción y juicio, Nínive responde con arrepentimiento. Las implicaciones de todo esto y la dificultad que esto representó para Jonás son cosas que veremos la semana que viene. Quizás podamos irnos con este pensamiento, que nuestro Dios es un Dios que a veces parece que no juega según sus propias reglas. Promete bendición a los que le temen. Y luego los que le temen reciben cada palo. Promete juicio sobre los que no le temen. Y el creyente queda asombrado viendo la prosperidad de los impíos. Y quizás nosotros reaccionemos como Jonás, posiblemente, diciendo, Dios, ¿a qué juegas? ¿Qué clase de Dios eres? ¿Cómo es que todo sale mal? Muchas veces porque no vemos el final de la historia, estamos en medio. Pero al menos el libro de Jonás va a plantear situaciones reales de la vida espiritual, perplejidades que todos tenemos y reacciones humanas que seguramente todos tenemos también. Oremos al Señor. Señor, queremos preparar nuestros corazones delante de ti para que nos hables a través de este libro. para que podamos entender cosas importantes acerca de nosotros mismos, acerca de ti y de tus operaciones en la vida de los hombres, y finalmente acerca de nuestro Señor Jesucristo, el que tu palabra llama mayor que Jonás, pero cuya vida de tantas maneras diferentes queda reflejada en esta historia. Prepáranos, Señor, queremos tener un corazón dócil, abierto delante de ti. Queremos escuchar tu voz porque creemos que tú eres un Dios que verdaderamente hablas. Tu palabra nos llega. Y porque te tememos, ahora acompáñanos con la bendición de tu presencia. Fortalécenos en el hombre interior para los quehaceres de este día. Guárdanos en tu misericordia hasta volvernos a encontrar. En el nombre de Jesús. Amén.